Ciertamente, desde hace un año quería hablar, saludar a este hombre, al que ahora puedo saludar y al que tengo acceso. Después de un tiempo, un hombre que hasta el 23 de enero del año 2019 no había hecho el ruido necesario para llegar a España. Sí que se conocía en su país, en Venezuela. Pero salió a la palestra desde la Asamblea Nacional como presidente encargado de aquel país. Por primera vez en la historia la Asamblea tenía mayoría opositora. Fue respaldado pues por más de 50 países, Estados Unidos, los de la Unión Europea, Hispanoamérica. Quisiera saber hasta qué punto ha cambiado todo ello. Don Juan Guaidó, muy buenos días, buenas noches.
Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos sintonizan.
¿De qué forma, señor Guaidó, ha cambiado ahora mismo su situación? Yo le puedo seguir presentando como presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela o presidente encargado de aquel país.
Sí, mira, luego de 2 años de que el régimen niega, una vez más, viola derechos humanos, como tú sabes, genera una persecución sin precedentes, que hoy además coloca a Maduro señalado en la Haya, en la Corte Penal Internacional, señalado por narcotráfico y terrorismo. Los venezolanos seguimos resistiendo, pero también colocando alternativas de solución al conflicto que atravesamos a nivel de emergencia humanitaria compleja. El 5 de enero me ratificó el Parlamento Nacional en un periodo extraordinario, dado el fraude que cometiera Maduro el pasado 6 de diciembre, el rechazo del pueblo de Venezuela a través de la consulta popular el 12 de diciembre, y por unanimidad de todos los partidos políticos y de los diputados del Parlamento Nacional, ratificáramos la Asamblea Nacional y la directiva, la cual tengo el honor de presidir en nombre de los venezolanos.
¿Tiene usted la sensación de que algún país le ha dejado o se ha olvidado un tanto de usted, señor Guaidó?
Mira, estamos atravesando una situación atípica a los venezolanos, una dictadura que secuestra los poderes públicos, que evita, que evade, que secuestró también el Consejo Nacional Electoral en Venezuela para no medirse, porque sabe del rechazo popular de los venezolanos. Eso ha redundado también en explicarle al mundo, a los países que nos acompañan en este proceso, que respaldan la causa de la democracia y la libertad en Venezuela, que están buscando para ayudarnos en atender a los 5 millones de migrantes en Venezuela, a los 9 millones que, según el Programa Mundial de Alimentación, están en riesgo de hambruna, comparándonos hoy con países como Sudán del Sur, como el Congo, cuando, como tú sabes, Carlos, Venezuela tuvo una época de prosperidad, de capacidad en producción agroindustrial importante. En ese camino nos están acompañando hoy los países. El Europarlamento fue muy contundente recientemente, liderado, por cierto, por todos nuestros aliados también en Europa, también los Estados Unidos, también el Grupo de Lima, la OEA, y como dijo recientemente, Europa, la Comisión Europea, rechaza el fraude, busca apoyarnos en el sentido de la ayuda humanitaria necesaria en este momento para los venezolanos, cuando no hay ni siquiera agua para los hospitales para atender de el COVID a los venezolanos, y también lograr elecciones libres en Venezuela, que en definitiva es la solución al conflicto.
¿Cómo es su día a día en la calle, en Venezuela, y el hostigamiento del régimen? ¿Puede usted pasear tranquilo por Caracas?
Mira, es muy complejo, dado el carácter policial que le ha dado a la dictadura de Maduro al tema del COVID. Ellos todavía sostienen un esquema de confinamiento que han llamado 7x7, que es bastante típico a nivel mundial. Son 7 días de confinamiento y 7 días para poder circular por las calles, que afecta, por supuesto, irregularmente a los diferentes sectores de la sociedad venezolana, pero a nivel político, a nivel de la alternativa democrática. Ayer, por ejemplo, hablando del día a día, nuevamente la dictadura, de manera irregular, ilegal, nos acusa de cualquier elemento. Es la séptima vez que nos acusan en 3 años, que nos dictan prohibición de salida, cosa que nos ha evitado, además, no nos ha evitado poder girar por el mundo en defensa de los venezolanos. Pero también ilegalizaciones. Pero en el día a día, mira, en las afueras de mi hogar siempre están entre 3 y 4 vehículos de la dictadura. Han hostigado incluso a mi hija pequeña de 3 años cuando se la lleva Fabiana al colegio. incluso, y de manera irregular, por cierto, porque a veces hay algo en Venezuela que, como ustedes saben, llaman colectivos, que son paramilitares armados, y como el dictador de Maduro ni siquiera confía entre su cuerpo de seguridad, lo que llaman el DGCIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el SEBIN, la Policía Política, o incluso el FAES, que es un cuerpo de exterminio que la misma Michelle Bachelet dijera que había que eliminar, lo siguen al colegio. Miranda, mi bebé, cuando nos persigue un vehículo, pregunta que si es la policía, por el nivel de hostigamiento que tenemos. Yo le explico el deber ser de un policía, no lo que sucede en Venezuela, que lamentablemente son utilizados para reprimir, perseguir, y eso es parte de lo que corresponde el día a día para trasladarnos, sin contar, como tú lo sabes, Carlos, que 24 de las personas más cercanas de mi equipo, entre ellos mi jefe de despacho, entre ellos personas que trabajan conmigo a nivel de traslado de staff, están detenidos o en el exilio. Sin contar, por supuesto, los más de 300 presos políticos, la denuncia que hacíamos ayer de Roland Carreño, periodista importante en Venezuela, pero también, por ejemplo, de un militar que está siendo torturado casi hasta llevarlo hasta la muerte. Esa es parte de las condiciones en las que debemos, además, luchar como cualquier venezolano, que no tenemos agua en la casa, que no hay energía eléctrica constante, o, por ejemplo, poder un local sencillo hacer una asamblea en Venezuela. Al día siguiente el fisco lo cierra, al día siguiente llega la Dirección General de Contrainteligencia Militar, generando terror incluso para las pequeñas actividades.
A mediados del 2021, señor Guaidó, cuando se sabrá si la Corte Penal Internacional acepta la denuncia que se ha presentado contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. ¿Usted qué espera de ese momento?
Justicia, como todos los venezolanos. Por cierto, Carlos, como tú sabes, para que haya justicia también tiene que ser oportuno. Lamentablemente, esto es un proceso tardío donde ya estamos viendo las consecuencias de delitos de lesa humanidad. Estamos hoy viendo el éxodo más grande en América, 5.1 millones de venezolanos solamente superados por Siria, que de continuar la dictadura de Maduro a ese mediados del 2021 pudiera llevarse a números superiores, incluso a Siria. Venezuela hoy es el país con una moneda destrozada. Se ha dolarizado la economía en el país por vía de los hechos. Así que nosotros esperamos justicia por esas víctimas que hoy extrañan a sus familiares, que han sido víctimas de torturas, de persecución sistemática, del periodismo, de la prensa libre, que ha sido cerrada, callada, intentada, los venezolanos que no han podido, porque por eso estamos hablando hoy, Carlos, que estemos conversando hoy, aún significa la resistencia del venezolano, el empuje que hemos tenido, a pesar de que estamos enfrentando, como tú bien lo señalas, y la Corte Penal y la ONU, a un delincuente de lesa humanidad. Pero no solamente eso, recordemos también que Maduro estaba señalado por narcotráfico y terrorismo y tiene una recompensa de 15 millones de dólares denunciado por ejemplo los Estados Unidos.
En los últimos comicios, elecciones, la abstención fue masiva. ¿Por qué cree, qué lectura hace de todo ello?
Mira, el rechazo absoluto a Maduro. Maduro no cuenta, no solamente no cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, sino el rechazo absoluto de los venezolanos. 90% de los venezolanos quieren vivir de su sueldo. Hoy $1 al mes, y no estoy exagerando con la cifra, a veces pudiera parecer desde otro punto casi irrisible. $1 al mes es el sueldo mínimo del venezolano. Eso explica el absoluto rechazo a la dictadura de Maduro. La búsqueda incesante del venezolano de lograr elecciones libres para ser quienes, digamos, dirijan el destino del país. Ahora, yo creo que lo más importante es poder nosotros mantenernos firmes y en esa dirección.
Se necesita una oposición, hombre, fuerte, y la fortaleza nace normalmente de la unidad. Dice que hay diferencias en la oposición venezolana sobre cómo lograr la salida del poder en estos momentos. ¿En qué se diferencian algunos de los opositores?
Mira, es fundamental la unión, la mayor cantidad de unión posible. Lo digo de esa manera porque, bueno, unanimidad en cualquier sociedad es compleja. Pero hoy, Carlos, como te decía, el Parlamento Nacional me ratificó el respaldo de manera unánime de todos los partidos políticos de la Alternativa Democrática en Venezuela, de la totalidad de los diputados, 146 diputados que estuvieron presentes en la sesión, a pesar de las amenazas, por cierto, a pesar de que la dictadura dijo que si extendíamos el periodo iban a detener a todos los diputados, amenazas que no son vacías. Han demostrado, lo único que demostró la dictadura de Maduro, que no discrimina, es en la persecución y en la generación de terror al ciudadano y nos oponemos a esta dictadura. Pero sí, por supuesto, hay diferencias en el cómo salir de Maduro. Luego de años de construcción de mayoría, años de insistir a través de protestas, de participación electoral, de no convalidar un proceso fraudulento de la dictadura como el pasado 6 de diciembre, que no solamente la Alternativa Democrática, sino el mismo chavismo dejó solo al dictador en ese proceso y lo rechazamos nuevamente el 12 en la consulta popular. Pero eso es una tarea siempre presente, construir unión, incorporar a no solamente los, por ejemplo, a los partidos políticos, a los estudiantes, a la iglesia, pero también a todo lo que tiene que ver incluso con la disidencia del chavismo, que ha dejado solo y se demostró el 6 de diciembre a la dictadura. Las diferencias normalmente son más ruidosas, por cierto, públicamente, que la construcción de consensos, que como se refleja en la votación de la ratificación de la directiva del pasado 5 de enero, es muy poderosa en este momento, pero seguimos trabajando para articular a todos los sectores en Venezuela.
Bueno, a usted le acusan de todo, desde el régimen, por ejemplo, de tener una fortuna de más de 2.400 millones de dólares, que debe ser como todo el circulante de dólares que hay en Venezuela.
Bueno, es parte de la estrategia de la dictadura, ¿no? De lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI, de tratar de equipararnos a una dictadura que durante años ha saqueado las arcas de la nación, y es lo que explica que una enfermera gana un dólar al mes, luego de un billón de billones que entran a las arcas nacionales. Las acusaciones evidentes, por ejemplo, se declarara culpable el tesorero de Chávez, que él nombrara de haber lavado por encima de 4.000 millones de dólares, el caso de Odebrecht de más de 30.000 millones de dólares, y todavía no hay un responsable en Venezuela. Ellos tratan de equiparar. Ahora, son medias verdades muy, muy burdas en el caso de Venezuela. Hay donaciones para la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, por ejemplo, en el caso de USAID de Estados Unidos, pero también, por ejemplo, en la conferencia de donantes que hiciera Europa recientemente para atender la crisis de migrantes, impulsada por España, por cierto, y la Unión Europea, para atender la crisis de migrantes, por ejemplo, los 5.1 millones de refugiados. Entonces, la dictadura, de manera torpe y con estas medias verdades para tratar de empantanar todo, dice que ese dinero lo tiene el gobierno encargado. Y va más allá, es aún más torpe, digamos, en sus acusaciones. Dice que lo tiene Juan Guaidó. Evidentemente eso es imposible. Estados Unidos declaró directamente que eso lo maneja directamente las agencias implementadoras, en el caso de las multilaterales, ACNUR, UNICEF, entre otras. Ojalá, por cierto, el Programa Mundial de Alimentación y Crédito definitivamente permitiera la entrada, y adicionalmente desde Europa la donación que se hizo a los países fue a los países receptores de migrantes venezolanos para atender la crisis humanitaria. Pero a ese nivel de mentiras llega la dictadura de Maduro.
¿Cree usted que el presidente español Rodríguez Zapatero podría realizar alguna labor útil de mediación en Venezuela? ¿Lo está intentando? ¿Se ha puesto en contacto con ustedes?
Mire, yo creo que ya es evidente y abiertamente que el expresidente Zapatero es un mediador, pero de la dictadura, que trabaja con la dictadura.
No, en ningún momento con la oposición les ha aconsejado unirse o algún tipo de acción o algún tipo de intermediar entre el poder de Maduro y la representatividad que ustedes gozan.
Mira, hace algunos años él estuvo en un proceso como ese. Hoy no, incluso estuvo recientemente el 6 de diciembre convalidando lo que la Unión Europea, España, Estados Unidos considera un proceso fraudulento.
¿Teme usted ser arrestado por la dictadura de Maduro, señor Guaidó?
Es un riesgo constante. Incluso mi tío estuvo detenido luego que, por cierto, estuviéramos en España en una importantísima gira internacional. Estuvo arrestado apenas nosotros, de manera irregular, detenido, secuestrado al regreso. Eso, el peligro de cárcel es un riesgo constante en Venezuela para los que nos oponemos a esta dictadura. Así lo relatan cientos de presos políticos, en este momento siendo torturados hasta la muerte, incluso algunos, por lo cual esperamos que en julio la Corte Penal avance y haga justicia para todas estas víctimas de delitos de tratos crueles, inhumanos y degradantes a la misma dignidad humana. Pero eso no nos ha detenido, eso no nos ha detenido en cumplir nuestras funciones, en enfrentar a la dictadura. Veíamos con horror recientemente la detención también de un opositor, en este caso ruso, el caso de Navalny, y recordé también de alguna manera las veces que hemos desafiado la dictadura entrando a Venezuela, salvando las distancias de lo que sucede en Venezuela y en Rusia. Entendemos lo que es enfrentar a un régimen claramente. En el caso de Venezuela, Carlos, he visto a mis amigos presos, secuestrados, he tenido que acompañar a sus familias en la búsqueda de justicia, pero también he tenido que cargar más ataúdes de lo que he querido. En el caso de Edmundo Rada, que lo asesinó la dictadura, el caso del capitán de corbeta Acosta Arévalo, que lo asesinó hasta la muerte, el caso de Fernando Elván, que lo lanzaron de un piso. Aquí el riesgo es constante para los sindicalistas, para los estudiantes, para todos los venezolanos, pero eso no nos detiene ni nos va a detener. El caso más reciente es Roland Carreño, periodista de larga trayectoria en Venezuela, tiene más de 3 meses secuestrado, ampliamente, por cierto, Roland conocido no solamente en España, sino también a nivel internacional por su labor, pero nuestro deber es mucho más grande que eso y el rescatar la dignidad del venezolano, nuestra normalidad, en definitiva, luego además de un proceso de una pandemia que afectó a la humanidad, es nuestra labor y por eso lo enfrentamos de esa manera.
¿Por qué no se produce un levantamiento popular?
Han habido cientos, Carlos, cientos. En los últimos 12 años, miles, millones en las calles de Venezuela. Hoy hay un factor adicional, que es el miedo de alguna manera. El FAES ha asesinado. FAES es, en Venezuela, Fuerzas de Acciones Especiales, es una policía nacional que armó la dictadura, que la Alta Comisionada de Derechos Humanos ordenó, pidió que se eliminara por conformarse en una especie de grupo de exterminio. Han asesinado 18.000 intrasectores populares en los barrios, como decimos en Venezuela, o en los sectores populares de nuestro país. Esto es uno de los factores en este momento que utiliza la dictadura para generar control social, como lo es el subsidio de alimentación, que el que protesta no le dan el subsidio de alimentación, que en Venezuela llaman CLAP, por lo cual, por cierto, está preso en Cabo Verde, uno de los testaferros de Maduro, por comprarlo con sobreprecio, por generar corrupción con el hambre de Venezuela. Pero no tengas duda que vamos a volver a ver en las calles de Venezuela manifestaciones. Hay no menos de 32 al día en Venezuela, producto de exigencia en servicios públicos, desde gasolina. Gasolina en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, la gente sabe que haya protestar por esto, hasta el agua, el gas doméstico, la energía eléctrica, suministros eléctricos, pacientes de diálisis en las calles de Venezuela, en las camillas, porque no se le pueden generar en los hospitales. Pero hemos visto una y otra vez multitudinarias manifestaciones en Venezuela y no va a ser distinto seguramente en las próximas semanas por la exigencia nuevamente de cambio en Venezuela. ¿Cuál es la respuesta de la dictadura? Y de nuevo, los cuales están señalados por delito de lesa humanidad: sangre, tortura, persecución, cárcel, censura, autocensura, aunque eso no nos ha detenido.
Dos preguntas que quiere hacerle Goyo González.
¿Estará escuchando esta entrevista Maduro?
Mira, no, Maduro no se levanta muy temprano. Aquí en Venezuela son apenas las 6 de la mañana, pero ciertamente él pareciera estar siempre pendiente de nuestra actuación, porque sabemos además lo debilitado que está.
No hay agua, no hay luz, no hay medicamentos, no hay alimentos. ¿Habrá vacunas para todos algún día o solo para algunos y a lo mejor ya?
Mira, estamos haciendo todas las gestiones para ingresar en el sistema de vacunación COVAX. La emergencia humanitaria compleja está agravada, muy agravada por la pandemia. Ustedes saben, bueno, ha golpeado incluso sistemas de salud robustos del mundo. En Venezuela, un tercio de los muertos producto de la pandemia es del sector salud, médicos, enfermeros, enfermeras, de manera muy dolorosa. Además, porque es un sector ya golpeado por la migración forzosa, por los bajos salarios. vamos a hacer todo lo posible, pues, y para nosotros la ayuda humanitaria siempre es un sí. Ojalá no solamente la vacuna, que estamos haciendo las gestiones, incluso canalizando los fondos que están protegidos producto de la corrupción de la dictadura para poder pagarlas inmediatamente, pero la dictadura bloquea y hace propaganda de esto. La dictadura llega a niveles tan absurdos y contradictorios en sí misma que en la misma declaración habla de que ya compró la vacuna rusa, pero que nosotros bloqueamos el ingreso a la vacuna. Ni siquiera miden las formas ya en este momento, pero en este momento con el secuestro que tiene la dictadura de las aduanas, por supuesto, el aparato represivo, vamos a insistir con nuestros aliados para lograr que entre una herramienta fundamental para poder reactivar los países y, en nuestro caso, poder proteger la vida de los más vulnerables en Venezuela. Ayer, por cierto, circuló un video, estamos verificando su veracidad, de personas ya desplomándose en algunos sitios producto del COVID. Le da miedo. En Mérida, por ejemplo, un estado de la zona andina venezolana, hay gente en los carros porque no hay camas ya para atender la pandemia. La gente no va a los hospitales por miedo a contagiarse de otra cosa incluso. Así que la situación es muy crítica con respecto a lo que ha sido la pandemia en Venezuela.
Bueno, ya de las goticas milagrosas mejor ni hablamos. Y ya por último, una palabra.
Lamento además en la burla que ha generado esto, pero sí. Entendible. Sí. Cuando desde el mismo secuestro del Estado se promueve no solamente la mentira, sino un lenguaje de odio absurdo en este momento. Y como Maduro representa, y lo que representa, el hazme reír del mundo en este sentido.
Ya por último, y muy brevemente, una palabra de aliento a todos, son legión, ¿eh? Los venezolanos que nos están escuchando en estos momentos desde España.
Mire, primero les agradezco la entrevista. Como ustedes saben, en Venezuela no hay una radio que me pueda entrevistar en este momento. Hacemos grandes esfuerzos para comunicar, para llevar la voz de los venezolanos que hoy quieren vivir de su sueldo, que quieren que regresen sus familiares. Ustedes seguramente ya tienen muchos amigos venezolanos en España, los que nos están escuchando también, y saben del cariño, de la nostalgia que tenemos por regresar a nuestro país, por estar con nuestra gente, por ayudar en la reconstrucción de Venezuela, como también, por cierto, lo han hecho los españoles, que han sentido a los venezolanos como propios, como amigos, amigos de la democracia, a todos los parlamentarios en España, que han ayudado y han alzado su voz. Cada vez que vemos una noticia de Venezuela, que alguien levanta la voz en nombre de los venezolanos, es una palabra de aliento para seguir en la lucha. Que estemos conversando hoy y que la dictadura no pueda detenerme, aún simboliza, y ese parlamento que está vivo, sus diputados, la resistencia, la lucha de cada venezolano por recuperar su democracia y su libertad. No nos vamos a acostumbrar a esta tragedia, por el contrario, tenemos propuestas alternativas y vamos a reconstruir la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias a los que nos sintonizaron, a ustedes por la entrevista, y que Dios los bendiga.
¿Espera algo de Joe Biden?
Sin duda, el respaldo a la causa venezolana y el acompañamiento que hemos tenido hasta ahora de manera bipartidista, además desde los Estados Unidos, y las declaraciones tempranas que ha tenido tanto el secretario de Estado Blinken como incluso la portavoz recientemente de la Casa Blanca, orientan en esa dirección.
Señor Guaidó, es un placer saludarle, créame, a su disposición.
Gracias, muchísimas gracias y saludos a todos.
Fuerte abrazo.